En la previa del 18 ya rige plan de contingencia en carreteras para salida de autos de la capital. Terminó la fiscalización en las fuentes del Parque O'Higgins y la presidenta Bachelet promulga la ley que instaura la rayuela como deporte nacional. Es la 1:00 p.m. en punto, 1:00 p.m. en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de noticias acá en Duna, en una jornada muy, pero muy nublada en Santiago, 11.7 grados de temperatura este miércoles 17 de septiembre, en la previa de las fiestas patrias del fin de semana largo, con muchas informaciones que tienen que ver con la salida de santiaguinos a diferentes puntos del país. Le vamos a contar por lo pronto de la fiscalización en las fondas del Parque O'Higgins, con alguna y otra novedad a propósito de lo que ha hecho el Servicio de Salud Metropolitano, también del plan de contingencia en carreteras que está encabezando el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes. Se supone que el pic de salida va a ser entre las 2 y las 4, de acuerdo a lo que decía el propio ministro de Transporte. Fíjese que entre el lunes y el viernes, entre el viernes pasado y este lunes, salieron ya de Santiago 260.000 vehículos y se espera que solo hoy salgan otros 390.000 autos más desde la región metropolitana. Le vamos a contar también detalles de eso, cómo está el trayecto, por ejemplo, para el norte, para el sur. Y el detalle que hace el Ministerio de Obras Públicas de cómo están los caminos para salir de Santiago. Hubo un asalto bancario esta mañana, 160 millones de pesos se llevaron antisociales que asaltaron una entidad ahí en la comuna de Las Condes. En solo 2 minutos lograron llevarse esa cantidad de dinero con armas automáticas y a rostro descubierto. Habló de seguridad la presidenta Michelle Bachelet esta mañana también, cuando estaba inaugurando una central de la Policía de Investigaciones en la comuna de Puente Alto. El ámbito internacional marcado por el nuevo video del Estado Islámico en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos en Irak y en Siria. Vamos a hablar de Escocia, a pocas horas del referéndum independentista. ¿Se ganará el sí, ganará el no? Está bien estrecha, de acuerdo a los últimos sondeos, el referéndum en ese país. Y el deporte sabe de Champions League, la fase de grupos que tendrá al Manchester City de Manuel Pellegrini en acción, al igual que el portero chileno Claudio Bravo con el Barcelona. 1:00 p.m. Partimos esta edición de noticias con los titulares en la voz de Valentina González. Doña Valentina, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Las 4:00 p.m. sería la hora pic de salida de autos de Santiago a diferentes puntos del país con motivo del fin de semana largo. Así lo anticipó el Ministerio de Transportes, que esta mañana dio inicio a una nueva campaña de seguridad para evitar accidentes viales. El titular de la cartera, Andrés Gómez Lobo, se dirigió hasta el terminal de buses para explicar las principales medidas que deben tomar los pasajeros de buses interurbanos. Por otra parte, se anunció un fortalecimiento al servicio de Transantiago que pase por lugares de alta concurrencia como las fondas, además del aumento de buses para los recorridos nocturnos. El metro va a funcionar hasta la medianoche, mientras que las boleterías extenderán su horario. Sin embargo, solo 3 tendrán abiertas sus cajas hasta las 24 horas: Rondizoni, Parque O'Higgins y Toesca. Con un sumario sanitario por 20 kilos de carne que no tenían fecha de vencimiento, terminó esta mañana la fiscalización de las autoridades de salud a las fondas y locales de venta de comida del Parque O'Higgins, que esta noche se abren al público para estas celebraciones de fiestas patrias. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aseguró haber entregado claras instrucciones a los bancos en torno al funcionamiento de los cajeros automáticos de cara a este feriado. La entidad señaló a través de un comunicado que solicitó formalmente a los bancos asegurar que los cajeros estén constantemente abastecidos y especialmente durante estos días de fiestas patrias. Por su parte, en el Cernac insistieron durante esta mañana en que los bancos deben tener planes de contingencia para hacer frente a la demanda de los usuarios. El director del organismo, Ernesto Muñoz, agregó que la Ley de Protección al Consumidor es clara en este aspecto. Escuchemos sus palabras.
que los bancos, que como son empresas profesionales, deben tener planes de contingencia y asegurarse que en este fin de semana largo, donde los consumidores no tienen la posibilidad de ir a las sucursales bancarias, estos cajeros automáticos tengan disponibilidad de dinero. Así ha sido muy claro el regulador específico de los bancos, y nosotros lo que estamos haciendo es reiterar cuál es el esquema de la Ley de Protección al Consumidor, que es, no es otro que una empresa profesional debe adecuar su comportamiento a la norma que indica que estos servicios, entre los cuales se encuentra la prestación de los cajeros automáticos, tienen que entregarse a los consumidores en condiciones de calidad.
Un millonario asalto afectó esta mañana cuando cuatro sujetos a rostro descubierto, vestidos de negro y con cintas reflectantes en brazos y piernas, llegaron hasta el Banco Security de Avenida Estoril 50. Allí, utilizando armamento automático, intimidaron y desarmaron al guardia para posteriormente dirigirse a las cajas y sustraer 120 millones de pesos. Luego de esto, los antisociales abordaron un automóvil con encargo por robo y escaparon. Durante la reinauguración del Complejo Policial Sur de la PDI en la comuna de Puente Alto, la presidenta Michelle Bachelet detalló la serie de iniciativas que el gobierno está llevando adelante para combatir la delincuencia. Además, subrayó la necesidad de trabajar unidos entre la ciudadanía, las policías y el gobierno para construir un país más seguro.
La verdad es que las personas siguen percibiendo la seguridad como un tema prioritario, y por eso es que como gobierno no vamos a permitir que el temor sea parte de la vida de las personas, y vamos a tener una mano muy decidida y firme al respecto. Vamos a dotar a la legislación de las atribuciones que necesita y a las policías de todos los recursos para que puedan actuar con eficacia y eficiencia máxima. Y para eso, tal como hemos señalado, necesitamos contar con una mirada de Estado que va más allá de un gobierno de turno, sino que se suma a la seguridad pública como una tarea de todos.
Ahora es el Banco Santander el que interpuso una tercera demanda contra Iván Zamorano, quien ya enfrenta dos acciones civiles presentadas por los bancos Itaú y BCI. En esta oportunidad, Santander busca que el exfutbolista pague una deuda que asciende a los 105 millones de pesos. De acuerdo a la acción judicial, la firma de Inca Sociedad de Inversiones Limitada, representada por el exdeportista, no habría cancelado las cuotas comprometidas desde junio de este año. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que el gobierno está evaluando el funcionamiento del mecanismo estabilizador de precios de los combustibles ante las críticas surgidas por tener efectos solo sobre la gasolina de 93 octanos. El ministro insistió en que siguen trabajando en implementar todas las políticas que correspondan para seguir estabilizando adecuadamente los precios de los combustibles. La Superintendencia de Pensiones accedió a ampliar en 5 días hábiles el plazo para que AFP Plan Vital cuantifique e informe si los efectos del caso Cascadas provocaron perjuicios a los fondos de pensiones que administra y las acciones legales que emprenderá para resarcir eventuales pérdidas. Plan Vital ha sido la única de las 5 administradoras oficiadas por el organismo regulador que ha solicitado una prórroga, la que le fue extendida hasta el viernes 24 de septiembre.
Valentina González en la lectura de titulares. Bueno, la previa del 18 está marcada por muchas cosas. Y a solo horas de que comiencen las fiestas patrias, el gobierno, recordemos, reforzó el plan de contingencia que se va a aplicar durante este fin de semana largo. Una idea que, entre otras cosas, no solo busca evitar accidentes, sino que también hacer más seguros y también expeditos los traslados de los miles de chilenos que van a transitar por las carreteras de nuestro país. Se espera que, como decíamos, más de 389 mil vehículos dejen Santiago durante esta tarde de miércoles 17 y mañana en la mañana, jueves 18. Frente a este escenario, el plan del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte, contempla sistema de 3x1, de 4x0, ya le vamos a contar en detalle de eso. Otra de las cosas también tiene que ver con el comercio. Recuerde que este 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio, por lo que los supermercados, tiendas y locales comerciales deben estar cerrados a las 20 horas de esta tarde, de este miércoles 17. Durante esos 2 días solo podrán recibir público los negocios atendidos por sus propios dueños. Además, los trabajadores de cines, restaurantes y bencineras no están afectos a esta disposición. De acuerdo a la ley, el comercio puede volver a operar con normalidad a partir de las 6 de la mañana del sábado 20 de septiembre y las multas para los locales que incumplen con este cierre obligatorio va entre 5 y 20 unidades tributarias mensuales, entre 211 mil y 846 mil pesos, dependiendo obviamente del número de trabajadores del negocio. Eso es lo que pasa con el comercio, que reiteramos, cierra a partir de las 20 horas de este día miércoles, y lo más complejo está en las carreteras. Bueno, la mañana de hoy día comenzó bien compleja para quienes iban hacia el norte de nuestro país. Había un camión en pan en Las Chilcas que generó un atochamiento, una congestión que por estas horas nos dicen ya está más expedito el tránsito para ese lugar. No ocurre lo mismo por la ruta 68, donde hay gran congestión, hay grande congestión de autos que van saliendo con rumbo a la costa de la quinta región, de la región de Valparaíso. Y quienes venían del norte hacia Santiago también tuvieron problemas en la ruta 5 Sur por el incendio de un camión. Bueno, el plan de contingencia trata de evitar este tipo de cosas, ¿o no, doña Valentina?
Con plan de contingencia y todo, la congestión en realidad comenzó a verse anoche, sobre todo en la ruta 5 y también en la 68, pero principalmente estos dos incidentes que mencionabas tú de los camiones fueron los que estuvieron obstaculizando el tránsito bien temprano hoy día en la mañana, pero ambas situaciones ya estarían más o menos controladas, y para las 4 de la tarde se está estimando, se está proyectando que podría llegar el pic del tráfico y los problemas para poder dejar la capital. Son 389.000 vehículos los que se espera que deje Santiago entre hoy día y mañana. Más temprano, durante la mañana de hoy, se hablaba de una demora de 45 minutos hasta una hora que podían tener en promedio quienes busquen salir de la capital en este feriado. Mucha fiscalización también en las carreteras. En total, 11.000 carabineros a lo largo de todo el país, 3.500 de ellos al menos van a estar dedicados exclusivamente a fiscalizar la situación en las carreteras, con la primera semana que está en vigencia la recién promulgada Ley Emilia. Otra cosa que tendríamos que acotar para quienes están planificando viajes para estos días sería la situación que está pasando con las aduanas argentinas, que van a estar en paro desde mañana hasta el domingo, pero durante mañana y pasado va a haber turnos éticos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que el gobierno llamó también a poner ojo para quienes necesiten pasar por ahí y puedan hacerlo dentro de estos horarios. En la mañana, el ministro de Obras Públicas, Alberto Unturraga, les detallaba en Duna en Punto varias de las medidas de contingencia que se están preparando, y aunque se estima que va a estar más o menos repartida la salida de los autos, que algunos lo hicieron quizá anoche, durante la madrugada, esta tarde, mañana también sale más gente, pero el ministro ya anticipaba algunos de los puntos más críticos que podrían presentar problemas durante esta salida de la capital.
Hacia el sur, el sector de Angostura y la salida norte de Rancagua. Esos son los puntos críticos principales que vamos a estar monitoreando. Hacia el norte, en la cuesta Las Chilcas, que es una obra que estamos haciendo, que es muy necesaria, que esperamos que cuando esté lista nunca más tengamos estos problemas. Pero mientras tanto estamos en obra, la concesionaria tiene la obligación de tomar medidas de tránsito, y ahí lo que vamos a hacer es un esquema de flujo alternado, dos hacia el sur, dos hacia el norte, y así con espera, ¿no? Es la manera más segura de realizarlo. Hacia Valparaíso, la verdad que la entrada a los túneles siempre genera un pequeño o mayor atochamiento, porque vienen tres pistas y después son dos, y a la vuelta podríamos tener el enlace al Garro, un punto crítico. Básicamente esos son los puntos principales.
Además de lo que ya mencionaba el ministro de Obras Públicas, Alberto Unturraga, que lo escuchábamos recién detallando algunas de las medidas para enfrentar la salida de autos desde la capital, también hay otras medidas más específicas de gestión del tránsito en algunas rutas concesionadas. Por ejemplo, para hoy y mañana, en la salida de Santiago, en la ruta 5 Sur, sistema 3x1 en el sentido norte a sur desde la 1, ya comenzó este sistema y va a estar habilitado hasta las 2 de la tarde de mañana de forma ininterrumpida. En la ruta 68, mañana una tercera pista en dirección Santiago a Valparaíso entre los enlaces de Costanera Norte y el peaje Loprado en la cuesta Las Chilcas, restricción para la circulación de camiones en el sector de cuesta Las Chilcas en sentido sur-norte durante el miércoles 17. Hoy día, en un ratito más, a las 3 de la tarde comienza esta medida y se extiende hasta las 11 de la noche, y mañana comienza a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 3 de la tarde. También hay otras medidas específicas para el retorno, que está programado para el sábado y el domingo. En la ruta 5 Sur, 3x1 de vuelta. En la ruta 68, el domingo se habilitarán cuatro pistas en dirección a Santiago entre el enlace Algarrobo y Plaza de Peaje Zapata. Son varias las medidas, es un listado más o menos largo, pero el ministro también se refirió hoy día en la mañana en Duna en Punto a qué se podría hacer en el caso de que haya alguna situación que supere estas medidas, y si se podrían, por ejemplo, hacer alguna modificación en los peajes y quién tendría que tomar esta decisión. Escuchemos lo que nos dijo.
en Angostura va a estar el director general de Obras Públicas como punto fijo para tomar la decisión si es que fuera necesario levantar la barrera. Se levanta en función de, primero, que la barrera sea el problema del taco. Muchas veces los problemas del taco no es la barrera, sino que es la capacidad de la carretera más atrás. Y más bien lo que vamos a hacer es una decisión de si creemos que soluciona un problema, vamos a proceder a levantarla. Y eso es una decisión que ya hemos comunicado a las concesionarias.
¿Y qué le dijeron cuando se lo comunicó?
Bueno, algunas podrán estar de acuerdo, otras en desacuerdo, pero lo que estamos invocando también es la ley del consumidor. Nos hemos reunido con el director del CERNAC, y más allá de que los contratos no sean específicos respecto a cuáles son los estándares de congestión, hay cosas que son a la vista. Las carreteras son carreteras, no son estacionamientos.
Sí, quiero entender que no es una decisión en conjunto, sino que la toma la autoridad, ¿cierto?
Exactamente, es una decisión que la tomaremos nosotros en cada una de los lugares que son críticos, y si en alguna la carretera, la autopista se adelanta y toma la decisión, bienvenido sea, porque hablaría muy bien de esa autopista, pero si no lo hace, nosotros tomaríamos la decisión si es que vemos que la situación se hace insostenible y la calidad de servicio es absolutamente inadecuada. Ahora bien, sobre qué base hay en los contratos son muy generales, no se determinan estándares, y esto sería en función de la ley del consumidor.
Ya lo decía el ministro Alberto Undurraga, se va a tomar la decisión si es que el tráfico está demasiado pesado, podrían llegarse a levantar las barreras en los peajes. Si alguien quiere revisar el detalle de algunas de las medidas que mencionábamos para hoy día, para mañana y también para el regreso el sábado y el domingo, hay una página web que lanzó el gobierno esta semana que también tiene una versión en aplicación para descargar en el teléfono, Chile Celebra el 18, donde la sección Yo Viajo se puede revisar el plan de contingencia vial, las recomendaciones para las aduanas también, pasos fronterizos y hartos datos útiles más.
Ahí está, el detalle de este plan de contingencia en carretera, la palabra del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, el resumen que nos hacía Valentina González de lo que está pasando y lo que va a pasar en las carreteras de nuestro país, particularmente para la gente de Santiago que sale a diferentes destinos, a diferentes puntos de nuestro país. Mira, Valentina, a propósito de lo que significa el 18, hoy día el Instituto Nacional de Estadística se entregó, como lo hace generalmente, números, pero estos números tienen que ver con un nuevo récord que rompimos los chilenos el año 2013. Se trata del consumo de carne, cuya cifra alcanzó los 89,1 kilos per cápita el año pasado, la mayor de la historia, cantidad que si se compara, por ejemplo, con el 2008, representa un incremento del 9,7%. De acuerdo al organismo, en el 2012 el consumo de carne por persona fue de 87 kilos, el 2011 llegó a los 85 y el 2010 la cantidad alcanzó los 81,9 kilogramos por persona. Del total de carne que se consumió el año pasado, 29,9% fue de cerdo, 27,4% corresponde a vacuno, un 42,1% a carne de ave y el 0,6% a otras carnes. Son los datos que entrega hace poco rato el Instituto Nacional de Estadísticas, que tiene que ver con el consumo de carne de los chilenos rompiendo otro récord. Mira tú. Quien no la está pasando muy bien es Iván Zamorano. Hoy día se presentó una nueva demanda contra el exfutbolista luego que se diera a conocer que el banco BCI interpuso una acción judicial por una deuda que mantiene el exfutbolista con la entidad, que asciende a los 1.600 millones de pesos. Ahora se trata del cobro de un pagaré por 105 millones de pesos requerido por el Banco Santander en contra de Inca Sociedad de Inversiones Limitada, representada justamente por el ex deportista. Por este cobro se ingresó una demanda civil contra Zamorano el martes a la 1:00 p.m. Específicamente, el documento señala que se despacha mandamiento de ejecución y también de embargo respecto a una deuda de 105 millones de pesos, los cuales no fueron cancelados en cuotas comprometidas desde junio de este año. La demanda también involucra a las empresas de Zamorano, que son representadas por Wilson Enrique Flores, cuñado del ex capitán de la selección chilena de fútbol. Recordemos que el ex ariete de Colo-Colo también mantiene una causa en el 21º Juzgado Civil de Santiago por una deuda de 300 millones de pesos con el banco Itaú. Además, ya fue condenado a pagar 180 millones de pesos en otro caso similar. La situación bancaria bien compleja que tiene por estos días Iván Zamorano. 1:17. Vamos a ir a revisar informaciones internacionales.
La milicia terrorista Estado Islámico amenazó a Estados Unidos en un nuevo video difundido hoy para Resistir hasta el final en Irak, la película colgada en internet y que lleva el título Llamas de la Guerra, dura 52 segundos y acaba con un mensaje que dice: la lucha acaba de comenzar. En el video se ven imágenes de extremistas que disparan y destruyen tanques y el presidente Barack Obama anunciando que no enviará tropas de combate otra vez hacia Irak. Este mensaje se conoció el mismo día también en que el secretario de Estado norteamericano John Kerry informará al Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Washington sobre la estrategia de su país en la lucha contra los yihadistas. En Escocia están a horas del referéndum independentista. Los sondeos hasta ahora le dan una leve ventaja al no en la recta final de la campaña. Uno de los estudios muestra que el no va por delante con el 52% frente a un 48% del sí. En el sondeo publicado en agosto, en cambio, la diferencia era de 55 a 45. Otros dos sondeos más reflejan un menor recorte de la ventaja de los unionistas, pero ese cambio se ha producido en muy pocos días. Dos civiles murieron por disparos en Donetsk, en el este de Ucrania, y los combates continúan en los alrededores del aeropuerto de la ciudad un día después de que Kiev aprobara conceder más autonomía y celebrar elecciones en las regiones separatistas prorrusas. Según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales del ejército y de las autoridades locales, las dos nuevas víctimas elevan hasta 30 el balance de muertos, 14 civiles y 16 militares, desde la entrada en vigor de este acuerdo.
Estaba hablando hace poco rato el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, entregando detalles de este despliegue aéreo de bombardeos en Siria e Irak contra el Estado Islámico, que se viene a sumar a la comparecencia que tendrá que hacer ante el Congreso el propio secretario de Estado norteamericano John Kerry. Esto a horas de conocerse este video que fue divulgado, que fue colgado por el Estado Islámico y que da cuenta de claramente una cinta al más estilo hollywoodense, dando cuenta de lo que le podría pasar a los Estados Unidos y particularmente al gobierno de Barack Obama si es que insiste con la posibilidad abierta todavía de que tropas militares de ese país puedan ir a combate en Siria y también en Irak. Se conoce también hace poco rato que España ha anunciado hoy día que va a desplegar una batería antiaérea de misiles Patriot en Turquía dentro del dispositivo de la OTAN para proteger a la población civil de un posible ataque aéreo o con misiles balísticos ante amenazas en su frontera sur con Irak y Siria. El ministro español, que ha comparecido ante la Comisión de Defensa para informar sobre la cumbre de la OTAN celebrada en Gales los días 4 y 5 de septiembre, ha explicado que esta iniciativa se encuentra dentro de las operaciones programadas por la Alianza en Turquía y va a conllevar el desplazamiento de una batería con 6 lanzadores y unos 130 militares. La contribución española consiste en la sustitución con baterías antiaéreas Patriot de las desplegadas por Holanda, cuyo repliegue está previsto para finales de enero del año 2015. 1:20, revisamos inmediatamente noticias del deporte.
La presidenta Michelle Bachelet promulgó hoy la ley que instaura la rayuela como deporte nacional. La iniciativa legal establece que el Ministerio del Deporte propondrá al presidente de la República las políticas, los programas y las acciones destinadas al desarrollo de la rayuela en coordinación con las respectivas asociaciones y clubes de este deporte. El Manchester City de Manuel Pellegrini estrenará hoy su título de campeón de la Premier League en la Arena Internacional cuando enfrente al Bayern Múnich en la fase de grupos de la Champions League. El partido comienza 4:15 de la tarde. Hoy también y a esta misma hora juega el Barcelona de Claudio Bravo ante el Apoel de Chipre.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielos nublados, hay 12.4 grados de temperatura, la máxima en un rato más en la tarde podría alcanzar los 14. Nubosidad parcial y llovizna durante gran parte de la tarde, este miércoles 17 acá en Santiago. El día jueves, escasa nubosidad y la máxima podría alcanzar los 18. Y el viernes, que también es feriado, le contamos que habrá nubosidad variando a escasa nubosidad, 21 grados. Como máxima el día viernes. Para Valparaíso y Viña del Mar, nublado y llovizna lo que resta de esta jornada. Hay 12 grados en estos momentos, podría alcanzar 14 la máxima. ¿Qué pasará el jueves? Nublado, variando escasa nubosidad, máxima de 17. Y el día viernes, nublado, variando escasa nubosidad también, con una máxima que alcanzaría los 20 grados. En la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, nublado. Para la tarde, 13 grados a esta hora, 16 podría llegar la máxima. ¿Qué va a pasar mañana jueves? Nublado, máxima de 13. Y el viernes, nublado y chubascos, máxima también de 13 grados. Por último, en Puerto Montt, tarde nublada. Hay 11 grados hasta ahora, podría alcanzar 14 la máxima. ¿Qué va a pasar el día jueves 18? Cubierto y precipitaciones de intensidad variable. La máxima llegaría a los 12. Y el día viernes, cubierto y lluvia. La máxima también alcanzaría los 12 grados en esa zona del país.